Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una semana más con invitada aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, llega desde El Salvador, Maricela Ramos. Nació en Mesa Grande, en Honduras, en 1985. Allí estaba desplazada su comunidad por la guerra en su país, en El Salvador. Maricela Ramos es campesina, comunicadora comunitaria, integrante del equipo de dirección de Radio Victoria, una emisora comunitaria que lleva 26 años emitiendo en el departamento de Cabañas, en el norte de El Salvador. Maricela Ramos es desde hace un montón de años comunicadora en esta emisora Radio Victoria y es también en la actualidad vicepresidenta de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS. Con Maricela vamos a hablar de cómo se hace radio comunitaria, radio libre en su país, en El Salvador. Además, miraremos a Chiapas, al sureste mexicano. Hablaremos de las brigadas, de los talleres para irse de brigadistas a Chiapas que se van a celebrar dentro de poquito aquí en Bilbao. Y hablaremos también de la situación en las comunidades zapatistas, del aumento de la militarización en territorio zapatista por parte del mal gobierno mexicano. Tiempo también para la literatura y la poesía, porque ambas dos se juntan en una novela, una preciosa historia del escritor portugués Walter Hugo Mae. Bueno, Walter Hugo Mae, más que portugués, es angoleño, nació en Angola, vive en Portugal desde hace un montón de años. Hombres imprudentemente poéticos es el título de esta preciosa novela que ha publicado la editorial Rata y que vamos a descubrir, presentar, disfrutar un ratito aquí en Mar de Fueguitos. Y buena música también para acompañarnos durante nuestro viaje, nuestra travesía y travesuras de hoy. Ezra Farman nació en 1986 en Chicago, es músico y cantautor, y todas las etiquetas, desde las musicales hasta las que tienen que ver con la identidad sexual, se le quedan cortas a este artistazo estadounidense. Su primer disco lo sacó en el año 2006 con su banda de Harpons y fue ya un éxito ese primer trabajo. Ya entonces hablaban de él, cosa que hacen allí mucho en Estados Unidos. En cuanto alguien pues tiene éxito y hace algo parecido a folk, hablaban de él como el nuevo Bob Dylan. Ezra Farman sacó otro disco con su banda y luego tres más en solitario. Y ahora, hace unos meses, el año pasado, en el 2018, ha sacado su nuevo trabajo después de tres años en silencio. Transangelic Exodus, el éxodo transangélico, es el título de este precioso disco de Ezra Farman. Este disco es un disco, iba a ser un disco autobiográfico y se convirtió, además de eso, de ser un disco, un álbum autobiográfico, en una especie de novela hecha con canciones. Cuenta este Transangelic Exodus, cuenta la historia de alguien, el protagonista, en este caso el propio Ezra Farman, que se enamora de un ángel, y la historia de ambos dos personajes enamorados, desheredados, es la que cuentan las 13 canciones de este disco, de este trabajo, en el que se habla del amor sin importar el sexo ni el género. Se habla de la sociedad, del odio en la sociedad, se habla de la solidaridad con los inocentes, se habla de huidas, se habla de todo eso y de mucho más. Y este Transangelic Exodus, esta novela hecho canción de Ezra Farman, arranca con un tema en el que aparecen los protagonistas de esta historia, ese ángel al que ya en la primera canción nos cuentan pues no le cae bien el ángel a los gobiernos, y por eso este ángel tiene que huir, tiene que escapar con el otro protagonista de la historia del hospital en el que está ingresado, dejando detrás tras de sí un reguero de sangre, carmín, calmantes, plumas, todo eso y muchas más. Canta Ezra en este tema que abre el disco, se pregunta, mejor dicho, dice: progresamos, pero ¿hacia qué? Se pregunta en esta canción el narrador de la historia de este tema que abre el disco. Chupa la sangre de mi herida, es el título de esta canción. Así comienza este Transangelic Exodus, así suena esta canción, una de las mejores canciones. Vamos a hacer un poco de publicidad, una de las mejores canciones que hemos escuchado en mucho tiempo. Ahí va, esperamos que la disfrutéis también. Ezra Farman, zarpamos.
Wrap half the money in your hospital garment. We'll stash the rest inside the red Camaro secret compartment. Even the deepest wounds will heal over time. All of my fingers over your scars and yours over mine. And they'll never find us if we turn off our phones. We're off the grid, we're off our meds, we're finally out on our own. Now I see color coming back in your cheeks. Angel, don't fight it to them, you know we'll always be free.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de economía solidaria. El Estado español es el noveno país del mundo con mayor número de empleados y empleadas en la economía social y solidaria, con un total de 2,2 millones de trabajadores y trabajadoras en 43.000 entidades. Son cifras del informe La economía social y solidaria, balance provisional y perspectivas para España de la Fundación Alternativas. El estudio se ha presentado este lunes en Madrid y recoge datos de la Confederación Empresarial Española de Economía Social y también revela que estas cooperativas españolas generan 150.000 millones de euros, lo que equivale a entre el 10 y el 12% del Producto Interior Bruto. El estudio concluye que más allá de los periodos de crisis económicas y de la falta de datos, se puede afirmar que la economía social y solidaria y el número de empleos remunerados crecen en el Estado español, que el grado de conocimiento de la misma, aún muy bajo, va aumentando y cada vez más personas deciden emprender con fórmulas de economía social y solidaria. La economía social y solidaria está en crecimiento en el Estado español, no solo en número de empresas, pues cada vez se crean más, sino que cada vez son más los consumidores y consumidoras que apuestan por consumir productos y servicios vinculados a la economía social y solidaria, ha dicho una de las autoras del estudio, la economista y trabajadora de la cooperativa Dinamia en el proyecto Mares, Ana Álvaro. En el mundo existen 2,6 millones de cooperativas que aglutinan alrededor de 1.000 millones de personas que emplean a 1.000 millones de entidades, perdón, que emplean directamente a 250 millones de personas, mucho más que el número de empleos que generan las grandes multinacionales y que generan 2,9 billones de dólares, según señala este informe que recoge los estudios globales más recientes sobre este tema, la economía social y solidaria. Cambiamos de asunto, hablamos de Palestina y hablamos, bueno, recordamos ese boicot que desde Palestina hacen, invitan a hacer a ese Festival de Eurovisión que se va a celebrar, si no me equivoco, este fin de semana. Hablamos de Palestina, pero antes, para contaros que este 15 de mayo es un año más, se conmemora el Día de la Catástrofe del Pueblo Palestino, la Nakba Palestina. En el caso de Bilbao, para conmemorar, para recordar este miércoles esa Nakba, ese día de la catástrofe del pueblo palestino, se convoca una concentración a las 7 de la tarde en el Arenal de Bilbao, enfrente del hotel NIX Nix, ese hotel que acaba de abrir sus puertas en Bilbao y que es un hotel de capital, los dueños son israelíes. Eso será este miércoles, Nakba Eguna, concentración aquí en Bilbao, en el Arenal. El jueves, charla en Sirica, en la calle Ronda, en el casco viejo, para hablar en esa charla de la situación de las personas refugiadas palestinas dentro y fuera de Palestina. Hablamos ahora del sureste mexicano de Chiapas. Convocan también ya a las brigadas para de observadores en Chiapas y el taller para poder participar, para poder acudir durante cualquier época del año a participar en esos campamentos civiles por la paz en Chiapas. Ese taller va a celebrarse aquí en Bilbao, organizado por la plataforma Chiapasekin, plataforma de solidaridad con Chiapas, el 1 y 2 de junio. Va a ser en Carmela, en la calle Fica, en el número 44, aquí en Bilbao, y el taller será en euskera y castellano. Toda la información sobre ese taller y también para ir apuntaros en el correo chiapas con tx chiapas@nodo50.org. ¿Y por qué es importante seguir yendo a Chiapas, seguir participando en estas brigadas, en estos campamentos civiles por la paz? Porque la situación en Chiapas aún no se ha arreglado, ni mucho menos parece que vaya a hacerlo a corto plazo, porque desde allí las noticias que llegan hablan, denuncian que aumenta la militarización en los territorios zapatistas en torno a las comunidades zapatistas en rebeldía. Este es el informe que desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas acaban de publicar sobre la militarización en Chiapas, concretamente en territorio zapatista.
Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
La militarización no es la solución.
Estado mexicano incrementa militarización en territorios zapatistas.
Desde diciembre de 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización a territorios de pueblos originarios, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, especialmente en la región de la Selva Lacandona, como parte de la continuación de la estrategia contrainsurgente para erosionar proyectos de autonomía en Chiapas, México.
La contrainsurgencia en Chiapas ha tenido diferentes estrategias. Primero fue la ocupación militar en todo el territorio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Posteriormente fue la formación de los grupos paramilitares donde se les financió y dio cobertura por parte del gobierno mexicano. Esto trajo graves violaciones a los derechos humanos aún pendientes y muchos de estos siguen en impunidad. Posteriormente la estrategia contrainsurgente cambió en donde se han utilizado los programas sociales para dividir a las comunidades, para golpear a las autonomías. Esto ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue como una acción de continuidad de la contrainsurgencia implementada en Chiapas. Ahora con un factor mayor que es la individualización de los programas sociales que contrae con ello una mayor división a los pueblos y comunidades indígenas en Chiapas y en resistencia y sobre todo a quienes están impulsando la autonomía.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación, registró que desde fines de 2018 se duplicó el número de incursiones del Ejército Mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno hacia La Esperanza, en el Caracol de la Realidad, municipio oficial de Las Margaritas.
Las Brigadas Civiles de Observación observaron 19 patrullajes terrestres con soldados armados con metralletas, 5 sobrevuelos desde helicópteros y 2 actos de espionaje de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes, además de 2 actos de espionaje militar.
La militarización en Chiapas se da en el contexto de la Guardia Nacional, que es impulsado por el gobierno de México, en donde le está apostando al paradigma de la guerra una vez más como lo han hecho sus antecesores. Esto es de mucha preocupación para nosotros porque se están generando violaciones a los derechos humanos. Ahora hemos documentado en la zona fronteriza hostigamientos y espionajes a pueblos y comunidades campesinas de la región, sobre todo en la zona de Chicomucelo. Asimismo, en la zona de la Junta de Buen Gobierno de la Realidad, documentamos una serie de hostigamientos por parte del ejército en incursiones militares sobre vuelos, lo cual conlleva a violaciones a derechos humanos.
El Fraiva hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para fortalecer el camino de la paz y el respeto a los derechos humanos ante el riesgo de una nueva ofensiva militar a los territorios zapatistas.
La militarización en las comunidades y los pueblos indígenas y campesinos de Chiapas tienen como secuencia varios impactos que conllevan a violaciones graves a los derechos humanos. El incremento de esta situación pues pone en un gran riesgo a estos pueblos y comunidades porque lo que hemos documentado en otros momentos es que aumenta el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y se generan violaciones graves a los derechos humanos como la desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados o situaciones de espionaje y hostigamiento tal y como están sucediendo ahora, lo cual pues son una situación crítica a la vida cotidiana de los pueblos y comunidades.
Es la noticia que nos llega, que nos mandan los compas del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas. Os recordamos la cita para ese taller en el que se consiguen los avales para poder ir luego durante todo el año a participar a esos campamentos civiles de observación que hay en algunas comunidades en Chiapas. La cita el sábado 1 de junio y domingo 2 de junio va a ser ese taller en Carmela, en la calle Fica 44, organiza la plataforma Chiapasekin, y para apuntarse o para más información podéis escribir a chiapas@nodo50.org.
El océano de las historias.
Lee este libro si te gusta leer, sin que el autor te apremie, sin que una trama te obligue a pasar página, sin que ningún personaje te lleve a rastras. Lee este libro, porque leer es detenerse y mirar y pensar. Leer es dejar de leer para volver a leer. Eso dicen en la cubierta de este libro las gentes de su editorial, la editorial Rata. También dicen... Al comienzo de este libro dice su traductor Martín López Vega, dice: siempre los personajes más importantes de las novelas de Walter Hugo Mae son aquellos que en principio la sociedad descarta, recuperados por la poesía del mundo y la bondad intrínseca de los verdaderamente humanos. El lema de la obra de Walter Hugo Mae bien podría ser aquel verso de La Fontaine: todo el universo obedece al amor. Y otro escritor, Juan Bello, dice en el prólogo de este libro, en Folclore Íntimo, en un magnífico libro de versos de Walter Hugo Mae, hay muchos poemas que me conmovieron, en especial hay uno, La naturaleza revolucionaria de la felicidad, que me sacudió cuando lo leí e hizo que me reafirmase en alguna de mis convicciones sobre la literatura. El poema, de solo tres versos, dice así: quien dejó en el corazón un haz de luz, no ciega nunca. Dice Juan Bello, Walter Hugo Mae es un literato, es autor de grandes novelas y grandes libros de poemas. Es quizás una de las voces europeas más preocupadas por algo esencial: hablar confidencialmente a un corazón inteligente. Son algunas de las cosas que han dicho de esta maravilla del libro, de esta novela, Hombres imprudentemente poéticos. Es el título de esta novela de Walter Hugo Mae, que, como decíamos al comienzo del programa, es poeta, es narrador portugués, nacido en Angola en 1971. Tiene publicadas ya varias novelas en castellano y esta es la última que hemos tenido el placer de disfrutar. ¿Y de qué habla este Hombres imprudentemente poéticos? Pues cuenta la enemistad entre Ítaro y Saburo, dos vecinos que conviven en una aldea recóndita de un Japón donde reinan los relatos sobrenaturales. Ítaro es un artesano de abanicos que vive con su hermana ciega Machu y con Kame, la mujer que se encarga de las tareas domésticas. El otro protagonista, Saburo, es un alfarero que quedó viudo tras la lúgubre y misteriosa muerte de su esposa Fuyo. Y de esa enigmática muerte nace la enemistad, profunda enemistad, entre los dos protagonistas de esta novela, Ítaro y Saburo. Hombres imprudentemente poéticos es el título de esta novela. Walter Hugo Mae es su autor. La editorial Rata ha publicado este libro. Vamos a escuchar un fragmento, uno de los textos de esta novela, uno de sus capítulos. para que descubráis qué es eso, como dice Juan Bello, de mezclar, cómo se mezcla poesía y narrativa, cómo se cuentan historias sin abandonar la poesía, que es lo que hace de maravilla Walter Hugo Mae.
Escuchar la sonrisa. Machu se dio cuenta de que por fin escuchaba la sonrisa del hombre. Y él siempre tenía modos melódicos de hablar. Cuidado en cómo hablaba para embellecer el modo en que ella lo veía. La ciega, más que nunca, entendía lo que era conocer a alguien y comenzaba a decir, te conozco. Era la manera más exacta que tenía de afirmar lo que veía. El hombre llegaba a sonrojarse, avergonzado de su cuerpo con su simplicidad ante la mujer que había aprendido a amar. En el más genuino amor todas las personas se avergüenzan, decía la ciega, porque un sentimiento tan profundo trasciende la valentía. Era como se declaraba también, y él, acostado a su lado, sonreía. Y ella, sin cansarse, sabía que él sonreía incapaz de contener la alegría de estar juntos. Iban hasta el centro del lago, distantes de las orillas, para escuchar cómo el agua se movía debajo de la pequeña barca, y se paraban. Solos en la extensa llanura de aquella superficie de agua, lo que decían era posesión tan solo de uno y otro. Decían, gracias a cada dios. Y la joven Machu decía, gracias a cada dios. Pensaba Emitaro. Pensaba, gracias, hermano mío. El hombre pedía que el tiempo fuese lento, para que el tiempo se reuniese en torno a ellos y pasase casi nada. Porque consumía ávido cada instante, sin colmarse de estar junto a ella. Y ella pedía que esperasen a los peces, que seguro que les contaban novedades acerca de lo más secreto del Japón. Se reían. Sostenían la sombrilla carmín sobre los cuerpos y se quedaban acostados, haciendo cuentas de sosiego. Ella decía que era verdad que el nivel del lago había subido. Algunos árboles al comienzo de las orillas tenían ahora las raíces en el agua. El barco pasaba por sus copas y ellos ciertamente pensarían que volaba. Algunos pájaros se confundirían de camino. Tal vez buceasen buscando nidos sumergidos o huevos perdidos. Machu nunca prometería dejar de llorar. Se había calmado, pero sabía bien que la felicidad se componía de la suma de muchas tristezas también. Cargaría con esa tristeza en su llanto respetuoso, espaciadamente. Y llorar sería también su más íntima prueba de gratitud. Su señor le preguntaba, ¿qué te puedo ofrecer? Y ella respondía, un jardín seco, uno que sea quieto, de piedra, que lo pueda recorrer con los dedos y sentir cómo imita las olas del mar. Y él dijo, ¿qué sabes del mar? Ella respondió, lo que imagino, tan solo lo que imagino, y me gusta.
Escuchar la sonrisa, así se titula este capítulo de esta maravilla. Hombres imprudentemente poéticos, la última novela publicada en castellano por la editorial Rata de Walter Hugo Mae.
Música. Educación infantil. Décima lección. En este mundo tan codificado, con Internet y otras navegaciones, entre los medios de comunicación, elige el beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Mar de Fueguitos.
La semana pasada hablábamos de los grandes medios de comunicación, de esos grandes conglomerados. Hoy hablamos de comunicación alternativa, de comunicación comunitaria. Charlamos ya con Marisela Ramos, que está aquí en el estudio de la 97. Y antes, otra canción, otro de esos de los temas del último trabajo de Erdra Furman. En esta canción, The Great Unknown, el gran desconocido, nos vamos de boda.
A song is a dream that keeps going on when it's over. A man hears a song in the soft-spoken voice of his lover. A hero goes on when the others believe it's all over. A sister is strong when she fights for the cause of her brother.
Saludamos ya a nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ella nació en Mesa Grande, en Honduras, en 1985. Es campesina, comunicadora comunitaria y es integrante del equipo de dirección de Radio Victoria, una emisora comunitaria que lleva ya 26 años emitiendo en el departamento de Cabañas, en el norte de El Salvador. Y es también vicepresidenta de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador. ARPAS es el nombre de esta asociación y con ella vamos a hablar sobre todo de radio comunitaria y de cómo se hace radio desde emisoras como esta también, como la 97, la Huerta Masaspi y Ratia. Muy buenas, Marisela Ramos. ¿Qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien.
Un gusto estar compartiendo en este espacio contigo.
Qué bonito ese nombre, Radio Victoria. Bueno, bonito, no sé si es nace porque hubo una victoria o nace porque se piensa en la victoria, no sé. ¿Cómo nace ese nombre de esa emisora?
Bien, Radio Victoria se le llama así porque allá en 1993, cuando nace este proyecto, cuando una comunidad como Santa Marta, repoblada a causa del conflicto armado en El Salvador, Estuvimos en el exilio, en Mesa Grande, y bueno, al regresar, la radio, la comunidad piensa en su propio medio de comunicación. Entonces se llama Radio Victoria porque es una idea que nace y se convierte en una victoria de comunicación para la comunidad y luego se extiende para el departamento.
Yo cuando pienso en radios como Radio Victoria, no sé si es así, me viene siempre a la cabeza una anécdota que contaba Martín Vigil en un libro sobre las radios comunitarias, que hablaba de una campesina que a la hora de hacer radio en su comunidad, lo que hacía para sentirse más cerca de la gente, para que no se olvidara nunca para quién hablaba, lo que hacía era poner, ahí, donde estás tú, delante de la mesa, delante del micro, ponía las fotos de sus hijos, de su marido, de su vecino, y luego hacía ya, ahí hablaba por la radio. No sé si, ¿cómo es esa radio comunitaria? ¿Cómo se hace radio en una radio como Radio Victoria?
Pues así. Mira, la radio nace precisamente hablándole a las personas, así, a la comunidad en directo, que la gente se sienta acompañada, porque la gente oye radio para sentirse acompañada, y sobre todo, las que consumen más radio, según estudios que se han hecho en El Salvador, son las mujeres, y las mujeres de la zona rural, por ejemplo, están muy conectadas con Radio Victoria. Radio Victoria tiene proyectos como, por ejemplo, Radio Victoria Camina a las Comunidades, que consiste en hacer un día radio desde una comunidad, de diferentes comunidades del departamento. Esto consiste en llegar, compartir, conocer la forma de vida de las personas, de mujeres y hombres, jóvenes, niños y niñas, y desde ahí hacemos el programa diario del día de Radio Victoria. Desde cómo está la organización comunitaria, desde cómo está la organización de mujeres, los grupos de mujeres, y así cómo se integra todo el cotidiano vivir de las comunidades. Entonces, es así como empezó la radio a hacer comunicación, y también desde la educación popular, enseñando a quien llega, y lo que aprendes se lo enseñas a las nuevas generaciones que también van llegando a hacer radio. Entonces, Radio Victoria hoy por hoy se ha convertido en una radioescuela, donde llegan jóvenes de las comunidades, también del casco urbano, que le llamamos a los municipios, a la ciudad, y aprenden a hacer radio con un sentido más integral, un sentido más desde la defensa de la comunicación como un derecho humano.
Claro, hacemos radio, hacemos comunicación popular, no hemos ido a la universidad, no tenemos títulos, no somos periodistas oficiales, seguro que os han acusado de todo, de meteros en el trabajo de los que se supone saben de estas cosas de la comunicación.
Mira, por ejemplo, las 22 radios que componemos la asociación, que somos radios también que han nacido, somos fundadoras de la asociación, hablamos de Radio Zumpul en Chalatenango, de Iscanal en Usulután y de Radio Victoria en Cabañas. Somos las tres radios fundadoras de la asociación. Estas radios siempre se han visto o se han llamado como radio guerrilleras, porque se vuelven o son identificados como un instrumento que van contra hegemonía, ¿verdad? Contra esos poderes, también no solo económicos, sino también desde el poder mediático, esos grandes medios de comunicación, esas grandes corporaciones que nos han dicho que hacer comunicación es ir a la universidad y, digamos, ser neutrales, donde el periodista o el comunicador o la comunicadora no tiene que tener tiene que estar al centro. Entonces, los medios de comunicación comunitario hemos venido, la experiencia nos ha dicho que cuando está de lado o cuando estamos de lado de la defensa de los derechos humanos, hay que tener un lado, hay que tener una postura, y es del lado de las comunidades. Entonces, también se nos ha hecho ver como que somos, que no somos profesionales, que somos informales, que somos chiquitos, que somos, de poca cobertura, y eso nos hace sin experiencia. Por supuesto, también se nos discrimina. Cuando hacemos coberturas nacionales, casi siempre los medios de comunicación son vistos como que no tienen la potencia o el poder para llegar a más audiencias. Pero cuando hemos sido representados a través de la asociación, como lo mencionaba, que desgraciadamente, porque hay una discriminación en el dial, compartimos 22 radios comunitarias una frecuencia, que es el 92.1. Esto pasa porque en El Salvador hasta el 2016 se han reconocido la existencia de los medios comunitarios. Entonces, el espectro radioeléctrico está privatizado. Los tienen las grandes corporaciones, que lo que hacen es que venden, tienen los diales, tienen la frecuencia y las alquilan. Entonces, venden el dial como una mercancía. Las radios comunitarias, la lucha que se ha tenido es que el espectro radioeléctrico debe ser un bien de la humanidad, como el aire, como el agua, que no se vende y que no se tiene por qué mercantilizar. Y en El Salvador eso es lo que ha pasado. Esa es la lucha que tenemos desde el 2014 de las radios comunitarias en El Salvador, las 22 radios que conformamos la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS.
Claro, reclamas el derecho a la comunicación y si encima eres, como has comentado, contrahegemónico, vas contra los poderes establecidos, tienes problemas. Me imagino que, pues no sé, amenazas, ataques, no sé cuál es la situación en El Salvador, en Radio Victoria y otras radios amigas, por contar las cosas como pasan.
Sí, y sobre todo también un elemento fundamental que las radios comunitarias se han vuelto, digamos que tienen en su agenda los temas locales, como por ejemplo las masacres que se dieron durante la guerra. Entonces lo que hacemos es recabar información, que sean las sobrevivientes de esta masacre las que hablen en nuestros espacios. Por lo tanto, también nos volvemos un instrumento que está removiendo esa violación, ese atropello a los derechos humanos durante los años 80, que la mayoría de estas lo hizo el ejército salvadoreño de aquella época, los escuadrones de la muerte que llegaban a las comunidades, y a través de esta manera llamada tierra arrasada, que fue una orden que se dio por el ejército, hicieron grandes masacres. Entonces las radios comunitarias están volviendo a recabar todo esto y poniéndolo en la agenda para hacer visible que existe y que hay gente que lo vivió y que es sobreviviente. Por tanto, no es un invento de las radios comunitarias o de los medios que promueven la defensa de los derechos humanos. Por supuesto que esto trae repercusiones. Radio Victoria, por ejemplo, desde el 2006... tenía toda una campaña en contra de la minería metálica, que es la defensa de los bienes naturales, y por esto tuvimos amenazas. Recibimos amenazas para todo el personal, primero de la estación y luego ya dirigidos a las personas que estaban de alguna manera en el equipo de dirección, que es donde se toman de alguna manera decisiones, donde se lleva un poco, digamos, la línea del medio. Y entonces fueron las amenazas directamente a personal del equipo de dirección de Radio Victoria y en sí a toda la asociación. Entonces el papel de la radio fue de denuncia, de acompañamiento, pero también de visibilizar la voz del movimiento social, de las organizaciones ambientales del departamento de Cabañas. Para el caso, un ejemplo, en el 2009 desaparecen a Marcelo Rivera, uno de los ambientalistas que empezó a oponerse a la minería, en este caso a la minera Pacific Rim, de origen canadiense, que ahora le vendió las acciones a OceanaGold, que es de Australia, pero que llegó al departamento a vender toda una idea de minería verde, que no atentaba con el medio ambiente, que además estaban llevando proyectos de desarrollo local a las comunidades que consistían en regalías, se entregaban uniformes a las escuelas, uniformes deportivos, daban charlas de inglés, cursos de computación, todo eso que a la gente le genera o le hace creer que es una oportunidad al desarrollo, pero por el otro lado estaba la empresa ya en la etapa de exploración, que consistía en revisar todo el subsuelo del municipio de San Isidro Cabañas, que también es conocido popularmente como El Dorado, y justamente la minería, digamos el centro de la minera estaba ahí. Todo esto vino a dividir las comunidades, porque por una parte está toda la promoción del acceso al empleo en el departamento, en un departamento como Cabañas, que es uno de los departamentos más pobres de El Salvador, pero además es el departamento que, bueno, por decir que un buen porcentaje de la población salvadoreña del campo subsiste al 100% de la agricultura, ¿verdad?, de la siembra del maíz y el frijol. Entonces, todo este choque de cómo la empresa vino y vende toda esta idea del desarrollo, pero por el otro lado no estaba evitando que la gente se diera cuenta que iban a contaminar toda el agua del río Titiguapa, que es el que atraviesa todo el departamento por el municipio de San Isidro. Y en solo la etapa de exploración, que es cuando la mina perfora hoyos bastante profundos, desvió 4 pozos de agua natural. O sea, que dejó a la gente sin agua con solo la etapa de exploración. Lo que pasa con la etapa de exploración es que las minas normalmente dicen que no hace nada, que no hay ningún impacto, que además tienen todo calculado y que no va a afectar en ningún momento a la población. Pero era un ejemplo claro que en solo la etapa de exploración ya estaban perjudicando a la gente, ya habían amenaza, ya había persecución y hubo la desaparición y el asesinato de Marcelo Rivera, uno de los ambientalistas que perdimos en esta lucha de 10 años, porque ha sido hasta marzo del 2017 que tenemos ahora la aprobación de la ley contra la minería metálica. Ahora es el único país de Centroamérica, Latinoamérica, yo creo que a nivel mundial, que cuenta con una ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto, porque hay dos formas de la mina, ¿verdad? Cielo abierto y la subterránea. Allá iba a ser a cielo abierto, en el departamento de Cabañas. Entonces, el papel de un medio de comunicación en aquel momento, cuando la empresa llegó, yo creo que subestimó un poco el impacto o la audiencia que tenía el medio de comunicación local. Porque cuando se dio cuenta que había una radio comunitaria y que además era una radio bastante escuchada, intentó sobornar al medio. Llegó a ofrecer más de $8,000 mensuales para pautar la campaña de minería verde en nuestro medio. Y la radio dijo, no vamos a pautar una campaña que en el fondo va a atentar contra la vida. Luego, la radio Victoria, como asociada a ARPAS, también pidió a todas las asociadas que no vendieran publicidad. Y entonces fue así como la empresa empezó a darse cuenta de que el medio se estaba volviendo un estorbo, que estaba, digamos, impidiendo que ese mensaje, el cual querían llevar ellos, que era el tema de progreso y oportunidad, no estaba calando a la gente, porque estaba la contracampaña, que era el tema de sensibilización y concientización en que la mina no llevaba ningún desarrollo y más que eso iba a llevarnos problemas y muerte a las comunidades.
Comenzábamos antes contando esa anécdota de la campesina que ponía las fotos de su familia, de sus vecinos para hacer radio, para hablar en su programa. Esas otras cosas buenas que tiene la radio comunitaria, que hay gente, por ejemplo, mujeres campesinas que no tienen posibilidad de hablar en otras emisoras, en otros medios. Ahí sí pueden, y ahí incluso se apuesta porque sea esa gente, ¿no?, la que tenga voz en las radios comunitarias.
Por supuesto. Por ejemplo, ahora Radio Victoria, la mayoría de gente, de mujeres y hombres que trabajamos, somos jóvenes de comunidades que no hemos ido a la universidad, pero tenemos la gana de hacer el trabajo de comunicación o de comunicadores. Otra de los elementos es que tenemos una red de corresponsales. Esa red de corresponsales son jóvenes, mujeres y hombres que son desde las comunidades, que no vamos nosotras desde la estación a ver qué pasa en las comunidades, sino que sean jóvenes líderes y lideresas que estén contándonos qué pasa en sus comunidades. Voluntariado, por supuesto, pero que la radio lo que se compromete es dar la formación, digamos, de la que ya ha adquirido durante estos más 20 años que tenemos de estar al aire. Otra de las cosas es que en la radio comunitaria y, por ejemplo, en la radio Victoria, digamos, todas las personas tienen acceso. Si una comunidad tiene un problema y lo quiere denunciar al aire, en el momento pues se da la oportunidad. Esto no pasa en las radios comerciales. Si yo llamo de un caserío porque el agua no me ha caído desde hace más de 15 días, si está un programa no van a interrumpir, por lo menos si está un programa al aire, para darle voz a la mujer que está sufriendo de escasez de agua y que por tanto está siendo afectada toda una comunidad. Y ya sabemos quiénes son las más afectadas cuando no hay agua, las mujeres. Tratamos de resaltar estos temas y siempre un poco equilibrar también la participación de las mujeres de la zona rural.
¿Verdad? Claro, pero decíamos antes, claro, no aceptas la publicidad cuando esa publicidad, por ejemplo, como esa minería verde, atenta contra las propias comunidades, denuncias lo que hacen los poderosos. No sé cómo se financian, de quién apoya a radios como Radio Victoria para que puedan salir al aire, cómo se alimentan, cómo viven, porque hace falta dinero para poder tener la radio.
Es uno de los factores más importantes para una radio, el tema económico, porque, pues sí, por un lado está la parte del discurso, ¿verdad?, de ser coherentes y consecuentes, pero también hay una necesidad de sobrevivencia, más la parte técnica, que ya sabemos que en radio es muy cara. Pues una de las cosas que la radio ha hecho, primero, hay pauta local, digamos, de gente del pueblito o de la comunidad que quiere promocionar sus negocios, su venta de verduras, su localito, pero se da una cosa voluntaria. O sea, digamos, no ponemos una cuota alta, sino que también depende de cómo sea el negocio y para qué. Lo otro también es la solidaridad. Hay bastante gente identificada con el proyecto comunicacional fuera del país que se ha vuelto aliada y aliados del proyecto, que también nos colaboran para pagar el tema de energía, el tema de los arreglos técnicos en las torres, sobre todo la energía, que es la que más más alta sale cada mes para poder tener todos los equipos en orden. Entonces es así como vamos sobreviviendo y a través de los proyectos que ya te mencionaba, Camino a las Comunidades y la red de corresponsales que nos ayudan un poco a dar a conocer nuestro trabajo, pero también a gestionar un poco de dinero.
No tenemos tiempo para más, pero bueno, quien quiera escuchar a Marisela, pues tiene oportunidad, como decíamos al comienzo del programa, está de gira por aquí, por Euskal Herria. Este jueves a las 6:30 de la tarde va a estar en la Egoetxea, en Irala, en la calle Medina de Pomar número 9, y el viernes va a estar por la mañana, a las 10 de la mañana, en el IC Ateneo, aquí al ladito, en la calle Ibeni, al lado del puente San Antonio. Más va a estar ella dentro de esas jornadas defensoras del territorio, y le van a acompañar también María Olga Coronado, del Consejo de los Pueblos MAM de Guatemala, Rosy Pérez, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, y Yolanda Okelí, activista feminista de la comunidad La Puya y que vive aquí en Euskal Herria. Todas ellas, las cuatro, pues participando dentro de esas jornadas de defensoras del territorio que han organizado, entre otras, pues las gentes de Lumaltic, también con las gentes de Ingenierías Sin Fronteras. Pues muchas gracias, Marisela, por haber estado aquí contándonos cómo es el trabajo que hacéis desde Radio Victoria allá en El Salvador, y muchísima suerte con esa emisora y con el resto de las compañeras de ARPAS.
Muchas gracias a ti, y también gracias por el espacio en esta radio.
Bueno, se me olvidaba una ya para terminar. Dime. No sé, ¿qué haces tú en la radio? ¿Qué haces, algún programa? ¿O qué es, si eres locutora? ¿Qué haces en la
radio? Yo empecé como corresponsal, como comunicadora voluntaria, y ahora estoy asumiendo la parte de la presentación informativa de nuestro noticiero, que se llama En Voz Alta, que el enfoque es más plasmar los temas locales de la comunidad, y pues tenemos un noticiario de una hora.
Y encantada, ¿te gusta el...?
No, me encanta hacer radio. Tengo más de 12 años y todavía no pienso irme de la radio.
Ni retirarte, todavía no.
Sí, sí, vamos.
Pues muchísimas gracias, Marisela, y mucha suerte con Radio Victoria.
No, gracias.
Un saludo.
A ti.
Hasta luego.
Saludos. You know I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. So bad. I love you so bad, like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause he can't see the blackboard. So bad. You know I love you so bad, like the kid skipping class in the bathrooms, sneaking cigarettes underneath the football bleachers.
Te quiero tan mal, otra de las maravillosas canciones de este Transangelic Exodus, el último disco de Erra Farman. Con él nos despedimos, con él, con ella, con Erra Farman, sonando aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito, agur. Sober nights in your car were transcendent. Loved you, baby, so bad. You know I loved you so bad. Somehow you got yourself accepted to college. You said there had to be a way out of all this garbage, small town rat trap. You moved away, that was that. You still sent me the occasional email. I got a dumb job working. Nothing.